Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, bienvenidos nuevamente a Uniminuto Radio, en este espacio que busca seguir la senda que nos dejó el Papa Francisco a todos los colombianos, un trabajo que nos corresponde realmente a todos si queremos construir una sociedad nueva, un país nuevo, un lugar donde podamos desarrollar nuestros talentos y sobre todo donde podamos gozar del placer inmenso de vivir de una manera digna, muy humana y muy colombiana. Para hacer este programa tenemos la gratísima compañía de mi queridísimo doctor Óscar Usech. Óscar, bienvenido a este espacio.
Muchas gracias, Carlos, y a nuestra audiencia y a nuestros acompañantes aquí en estudio. Un saludo muy caluroso.
Bueno, y hablando de acompañantes, hoy nos acompañan dos jóvenes.
Buenas a toda la audiencia. Es un orgullo nuevamente estar aquí en Uniminuto Radio y, bueno, compartir las grandes enseñanzas que nos ha dejado su santidad el Papa Francisco.
Bueno, esa voz es de Jairo.
Ah, Jairo Rincón.
Y nos acompaña también.
Buenas a todos los oyentes, queridos profes, Jairo, mi nombre es Brian Villamil y es un gusto para mí estar con ustedes en este programa.
Bueno, como ya habíamos contado la sesión anterior, pues estos chicos tuvieron la oportunidad, por lo menos sabemos de Jairo, ¿no?, que estuvieron allí en la Plaza Bolívar escuchando al Papa Francisco. Brian también tuvo esa ocasión, ¿no?, esa oportunidad.
Así es, profe, ahí estuvimos con un montón de jóvenes muy emocionados de ver al Papa y de escuchar su voz y de escuchar ese discurso que salió del corazón.
Bueno, pues vamos a hablar de ese discurso que sale del corazón y que está dedicado en una primera parte al pueblo colombiano, y es que era lo que habíamos comentado la vez anterior, que es un saludo a todo el pueblo colombiano diciéndonos o recordándonos el tesoro inmenso en el que vivimos y sobre todo el amor inmenso del Padre de Dios que a veces se nos olvida, ¿no? Y entonces, mi querido Óscar, ¿qué nos dejó realmente ese discurso?
Pues fue uno de los primeros discursos en los que el Papa desarrolló, como iba a desarrollar durante toda su visita, su perspectiva sobre la paz en Colombia. Y el saludo original de este discurso fue justamente un saludo de paz.
Les dejo la paz, ¿no?
Sí, les traigo la paz, les dejo la paz. Y en segunda instancia fue su primer encuentro, tendría luego otros, pero ese fue como el encuentro insignia con esos grupos de jóvenes que, como nuestros compañeros hoy de cabina, pues estuvieron viviendo esa sensación de tener cerca un líder espiritual y un líder social de ese tamaño, de esa talla enorme, que quizás no identificamos, no sé, sino hace mucho rato por Colombia no pasaba un líder espiritual y un líder social de esa talla, de esa dimensión moral, de esa dimensión de justicia, de aproximación al sufrimiento de la gente, porque a eso se refirió también en este discurso el Papa.
Hay un tema ahí que es el saludo y es el valor de la paz. Desafortunadamente, y lo hemos visto en las últimas noticias en nuestro país, la paz de alguna manera se convirtió en un botín político que es casi imposible consolidar porque los políticos no quieren, no dejan. Y hay una cosa, y es que ellos siguen midiendo con el mismo rasero las realidades del país. ¿Qué significa esto? La paz que se firmó es una paz que se construye a partir de la buena voluntad de cesar todo. Y no necesariamente perseguirnos a ultranza, a mansalvo y sobre seguro hasta acabar con el otro. Es decir, el escenario de la paz no se puede convertir ya no en el campo de batalla militar, sino en un campo de batalla jurídico, que finalmente lo que está haciendo es no darnos la paz, sino complicar todo el proceso.
Sí, por eso creo que insistió mucho Francisco en una cosa. La paz es cosa de cada uno de nosotros y de cada una de nosotras. Por eso decía, cuando entren en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Es decir, la paz se construye casa por casa, sí, hogar por hogar y con generosidad. Si yo llego a una casa que no es la mía, donde me invitan, lo primero que tengo que desear a esa familia, a esos amigos, a esos recién conocidos quizás, es que haya paz en esta casa, porque ese es el bien supremo. Uh-huh. Y es un bien que no es meramente moral, meramente de una idea.
Hasta epistolar, ¿no?
Sí, sino que es un bien común. Es un bien de la sociedad. Por eso hay que disputar ese bien casa por casa. Uh-huh. No permitir que los usureros de la paz, los que quieren, como luego le dijo a los jóvenes el Papa, robar la alegría, logren su propósito.
Y la esperanza.
Y la esperanza, sí, ¿no? Porque la esperanza y la alegría, el goce de una sociedad, está básicamente en defender y construir ese bien común que es la paz.
En ese sentido, mis queridos jóvenes, ustedes que estuvieron allá y que sintieron esa presencia, yo no creo solamente del Papa, que efectivamente estuvo allí, sino la presencia de Dios en sus vidas, porque de todas maneras, ustedes que son hombres de Dios, tuvieron que haber sentido esa experiencia de un Dios vivo que vino a saludarnos y a decirnos, oiga, la paz hay que construirla.
Sí, y de hecho, ahora yo que pienso un poco, del momento en el que el Papa empezó a saludar a los jóvenes, se me asimila mucho y viene a mi cabeza un recuerdo de cuando los apóstoles estaban encerrados por miedo a los judíos después de los sucesos de la crucifixión de Jesucristo, y él entra y dice, la paz esté con ustedes. Él también en ese momento les está dando un valor, les dice, estoy al lado de ustedes, ustedes también tienen que salir, ¿sí? Seguramente lo que él quería era decirles, no pierdan la esperanza también, porque yo estoy con ustedes. De hecho, él lo dice, yo voy a estar con ustedes. ¿Sí? Tomen el Espíritu Santo, soplo sobre ustedes, Espíritu Santo, para que ustedes tengan alegría, esperanza y salgan por todas las naciones. Esa situación de hace miles de años es la situación que se ve en la Plaza de Bolívar en ese momento. Eso es lo que yo sentí, ahora lo recuerdo. No había hecho esa como comparación, sí, pero siento también eso, ¿sí? Salgan, no se dejen robar la esperanza, salgan de esta plaza, soplo sobre ustedes mi bendición y ustedes tienen todo para andar. Entonces siento que son dos situaciones bastante similares. Nosotros, muchos jóvenes, tenemos miedo de salir a que el mundo nos juzgue, a que el mundo nos rechace. Y siento que con estas palabras del Papa Francisco es Jesús en la tierra que nos está diciendo, hey, vamos, el mundo los espera.
Algo hermoso de la plaza fue que cuando Francisco empezó a hablar, todos los jóvenes se conmovieron. Guardaron silencio, prestaron atención. Yo veía cómo todos se quitaban sus gorras, cómo todos se quedaban quietecitos, como que hasta el mismo aire se quedaba quieto. Y sin temor, sin duda alguna, diría que eso no es más que muestra de una persona que está llena de Dios y que con sus palabras transmite a Dios.
Él les dijo ese día, por favor mantengan viva la alegría, es signo del corazón joven, del corazón que ha encontrado el Señor. Y en ese sentido, la guerra nos ha quitado también el Señor.
Sí, es que me recordaba mucho las palabras de Francisco a reflexiones de grandes filósofos, ¿no?, que seguramente él conoce y que hemos mencionado a veces en este programa. El caso de Baruch de Spinoza. Él decía que la fuerza que da poder, que da potencia, es la fuerza de la alegría. ¿Sí? Y que hay humanos que se dedican a robar esa alegría, por eso la advertencia, sí, del Papa, ¿no? ¿Por qué? Porque les conviene, porque un pueblo triste es un pueblo sin potencia, es un pueblo sin poder, es un pueblo sin goce, ¿no? Entonces hay vendedores de la tristeza, sí, vendedores del odio, gente que le dice, odia a los demás. Y si no le alcanza el odio para odiar tanto a los demás, ódiense ustedes mismos. Sí. Porque lo importante es desactivar la fuerza, la potencia, el poder que da la alegría y el gozo.
Es la ilusión. Y fíjate que en ese sentido, esta guerra en la que hemos vivido nos quita la ilusión de las cosas. Muchas veces los jóvenes y en general también nosotros los mayores, cuando tenemos algún poder adquisitivo mínimo, uno dice, yo me voy. Porque es que no hay ilusión. La ilusión nos la robaron, nos la mataron. Y a los jóvenes colombianos, y esa es la referencia que le hace el Papa, es que son los protagonistas de la historia. Entonces, lo más fácil es acabar con la juventud, ¿no? Después el Papa habla sobre el tema de las drogas y todo ese tipo de cosas, que no lo habló aquí, sino lo habló creo que en Medellín. Pero es eso, cómo a través de idearios políticos mezquinos que nos han llevado a la guerra que hemos vivido tan terrible, nos han quitado la ilusión del buen vivir, la ilusión siquiera de ser una familia, la ilusión siquiera de poder ser una sociedad sana. Y ni siquiera, o nos han quitado también la posibilidad de encontrarnos con un Dios vivo, actuante, de verdad, porque muchas veces ustedes, hombres de fe, muchas veces nos quedamos en un Dios frío, lejano, distante, que no nos escucha, precisamente porque no el tema no es Él, sino es el contexto en el cual estamos viviendo.
Sí, profe, digamos que algo de lo que su merced viene diciendo del tema de la paz, me recordaba, y bueno, ahora iniciando a la luz de las palabras de Francisco, me recordaba una campaña que salía en redes sociales antes del plebiscito y era, ustedes, los viejos, se idearon esta guerra y somos los jóvenes los que la estamos peleando. Y seremos los jóvenes los que vislumbremos medianamente la paz. Y eso es así, yo creo que Francisco lo tiene muy claro. Somos nosotros los jóvenes los que tenemos que tomar la batuta para empezar a construir la paz desde nuestras casas, desde lo que hacemos día a día, desde nuestras familias, porque sin duda alguna a los viejos, y me perdonan las personas mayores que están allá y me perdonan ustedes dos, a los viejos ya se les va acabando el tiempo, ¿no?
Nos dijeron viejos. Yo no soy viejo.
Lo digo con cariño y con respeto.
Sí, sí, no te preocupes.
Y ya se les está acabando el tiempo y las acciones tal vez están viciadas por lo que ya han vivido y solamente han sabido de un país en guerra. Y bueno, entonces ahora a nosotros nos toca empezar a mirar otras perspectivas y a construir un país en paz.
En realidad yo creo que lo que le falta a la juventud es creerse el cuento, ¿sí?
Sí, claro.
Es creerse el cuento de lo que somos, ¿sí? Es meterse en el papel en que si yo soy biblista, en el que si yo soy un psicólogo, en el que si yo soy un comunicador, un filósofo, un administrador de empresas, que realmente yo valgo lo suficiente y que lo que yo hago sirve y aporta en algo positivo a un cambio. Si lo que realmente yo estoy haciendo tiene verdaderas intenciones, ¿sí? Y lo que yo estoy haciendo es para el cambio de un país. Entonces yo siento, en realidad, y creo que lo que le falta a la juventud es creerse el cuento, ¿sí? En realidad es eso.
Sí, son muy, muy claras esos mensajes, esas palabras. Y fíjense que Francisco les planteó tres elementos básicos. Les dijo, tenemos que aprender a aprender.
Sí.
Aprender de los demás. No creernos que porque tenemos muchos años, mucha experiencia o mucho vigor juvenil, ya no la sabemos toda, ¿cierto? Por el contrario, tenemos que estar aprendiendo permanentemente unos de otros y aprendiendo de esta realidad. Aprender de esta guerra terrible, ¿no? Esta guerra no se ha acabado, primero. Y segundo, se puede repetir en cualquier momento y se puede complicar. Entonces, Francisco les dice, aprendan, tengan la capacidad de aprender siempre a flor de piel. No se cierren. Segundo, les dice, ustedes, chicos y chicas, así les habla él, tienen una capacidad enorme de reconocer a quienes sufren y de reconocer el sufrimiento de los demás, de comprenderlo, ¿no? Y eso es un valor enorme, porque es que lo que está matando también esta sociedad es la insensibilidad, es el no reconocer al otro, a la otra que sufre por la guerra, que sufre por el abandono, que sufre por la pobreza, etcétera, etcétera. Todo eso lo menciona él. Y tercero, les dice, con toda generosidad que los caracteriza, chicos y chicas, hay que saber construir la unidad en la diferencia.
Sí.
Aprender a saber que no todos tenemos que ser iguales para ser hermanos y para ser objeto, o mejor, sujetos del amor de los demás. La diferencia, reconocer la diferencia, es entonces un valor fundamental, que nos aleja de la lógica de la guerra, porque la lógica de la guerra es justamente formar dos bandos iguales, ¿no? El de los amigos y el de los enemigos. No, romper eso, reconocer en el otro un sujeto íntegro, distinto, pero con el que podemos establecer una relación fraterna, una relación de amor y de construcción, de novedad, digamos, de creación, diría yo, es sí. Lo que nos quiso decir el Papa.
Y a eso yo le agregaría un detalle más que dijo el Papa, y es que el error es error y no hay que maquillarlo. Y desafortunadamente nosotros, a través de la historia de nuestro país, lo hemos venido maquillando de diversas maneras a la conveniencia de, nunca a la conveniencia del pueblo colombiano, sino a la conveniencia de unos poderes que están allí y que administran y que manejan las cosas a su gusto y a su necesidad y a sus objetivos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, también la invitación es a reconocer el error. Para reconocer el error necesitamos conocer la historia. Uno de los puntos más difíciles de los acuerdos de La Habana es conocer la verdad, porque la verdad os hará libres, ¿no? Pero aquí no, aquí se trata de esconder la verdad de todas las maneras posibles, porque el horror ha sido tan grande, tan terriblemente grande, no de uno o de otro bando, no, de todos, absolutamente todos los que vivimos en este país y que de alguna manera hemos auspiciado esta guerra por indiferencia, por silencio, por hacerse loco frente a las cosas, por no hablar a tiempo, por no participar en las cosas. Entonces, aquí el error ha sido generalizado. Es más, diría yo atrevidísimamente, las personas que también se han ido del país, pues hay un error ahí, y es irse y no asumir las responsabilidades de construir una sociedad teniendo las herramientas para hacerlo. Claro, la cosa no ha sido fácil, porque ha terminado en mala, ha terminado en saqueos, ha terminado en despojos, ha terminado en tristezas, ha terminado en unas coyunturas terriblemente difíciles para todos.
Hay un elemento fundamental en eso que acaba de mencionar Carlos y que formó parte del mensaje de Francisco, siempre. Hay que construir la verdad. Sí, la verdad no nos precede, hay que construirla entre todos. El nuevo relato de nación que nos permita superar la guerra. Pero para eso tenemos que contar lo que pasó. Tenemos que saber qué fue lo que ocurrió.
Sí.
Creo que uno de los aciertos enormes de la negociación en La Habana entre las FARC y el gobierno nacional fue poner esto de la verdad como una de las reivindicaciones de las víctimas, de los 8 millones y más de víctimas. Y como eso no es tan fácil, porque todos tienen un pedacito de la verdad, pero creen que esa es la única verdad, sí. Y ahí es donde se crean los fundamentalismos y los procesos de agudización de las enemistades y de la violencia. Entonces se adoptaron unos mecanismos que de pronto nos ayuden. Se constituyó la Comisión de la Verdad. Uh-huh. Es una comisión de 11 personas muy destacadas que va a presidir el padre Francisco de Rú, un jesuita que ha luchado toda la vida por la justicia, por los derechos humanos, que creó el programa de paz y desarrollo del Magdalena Medio, para buscar alternativas a la guerra, y donde hay gente de todas las condiciones, procedencia indígena, de procedencia desde el ejército, de procedencia de luchadores de derechos humanos, de periodistas, etcétera. Creo que si esa comisión funciona, nos va a ayudar mucho a poner sobre la mesa que los actores que, como dice Francisco, tienen que ganarse el perdón.
Sí.
¿No? O sea, hay un llamado de Francisco a que tenemos que perdonar. Sin eso no reconstruimos la sociedad. Pero la base del perdón y la reconciliación es la verdad. Que construyamos ese nuevo relato entre todos y digamos, mire, sus muertos están allí y pasaron por esto. Es que es desgarrador que en este país haya 82 mil desaparecidos en este momento, en medio de la guerra. En el Cono Sur, Argentina, Chile, hubo 30 mil desaparecidos y eso generó la caída de la dictadura.
Y con semejantes dictaduras, ¿no?
Con semejantes
dictaduras. No fueron nada así suavecito.
Aquí 82 mil, hay unos que dicen que 120 mil, pero la informe oficial de Medicina Legal es 82 mil desaparecidos. Eso es una barbaridad.
Es la población de cualquier municipio del país.
Entonces, ¿qué quieren las víctimas, los familiares de esta gente? Díganos, ¿dónde están? Si llevan desaparecidos 10, 15, 20 años, pues es de suponer que están muertos. Pero no hemos podido hacer el rito básico de todo ser humano por el que peleó esta sociedad occidental desde los griegos en adelante, la tragedia de Antígona, déjeme enterrar a mi muerto, a mi hermano, porque está por encima la ley natural sobre la ley de los seres humanos. Entonces, ¿por qué no garantizamos que al menos sí perdonamos a esa gente que hizo esas atrocidades? Perdonémoslas. Pero la no impunidad es principalmente que nos digan la verdad. Y creo que en el discurso, este discurso que estamos analizando del Papa, el perdón, la verdad y la reconciliación es fundamental.
Sí, sí, sí. Tenemos que perdonarnos y reconocernos todos, porque es que desafortunadamente etiquetamos, ¿no? Entonces, los unos son los perversos, los malos, miserables, que se los tiene que comer la tierra. Y los otros, pues no, los otros somos buenicitos, santos varones, ¿no? Santas personas. No es cierto. No es cierto. El mismo Estado colombiano, cuando uno hace el análisis histórico de lo que pasó, pues hombre, hay que recordar el gobierno del presidente Turbay. Cuando llegaban los carros de los institutos militares, se desaparecía la gente. En los otros gobiernos, con el gobierno de Samper, por ejemplo, un gobierno que se dedicó única y exclusivamente a defenderse de las cosas que le dijeron y utilizó una cantidad de herramientas para hacerlo, en fin. La guerra es una guerra donde hemos participado todos los bandos. Y aquí no hay unos buenos y unos malos. Todos, de alguna manera, tenemos ese error del cual nos habla el Papa Francisco, que tenemos que reconocer y reconocernos en la historia del país.
Sí, de hecho, el Papa, recordando lo que nos dice el profe, nos dice a los jóvenes, vuestra juventud les hace capaces de algo muy difícil, que es perdonar. Sí, y estas nuevas generaciones a las que pertenecemos nosotros y las que vienen, tenemos que potenciar la capacidad de no dejarnos indisponer por los hechos pasados, sino al contrario, regalar una mirada diferente y esperanzadora de lo que viene al futuro. De hecho, el Papa lo dice, porque ustedes nos hacen ver todo el mundo que hay por delante y toda la Colombia que quiere crecer y seguir desarrollándose. Esa Colombia que nos necesita a todos y que los mayores se la debemos a ustedes. Entonces, en realidad, el Papa les está diciendo esa responsabilidad de ustedes. Sabemos que detrás de el error, que es error y no tiene nada para ocultarse, hay unas razones. El Papa les dice a los jóvenes y nos dice a los jóvenes, ahora es su turno. Sí, sabemos que se falló, pero en este momento el turno es de ustedes. Nos toca corregir lo que ya viene andando. Muchos jóvenes nos dejamos enredar un poco la cabeza y desviamos el camino por donde no deberíamos, pero sobre todo tenemos es que rescatar las facultades que cada uno tenemos para regalar esa mirada esperanzadora.
Esto que tú estás diciendo es bien importante porque es el reconocerse protagonista de la historia.
Así es.
¿Sí es? Si tú eres protagonista de la historia, tienes la posibilidad de construirla, de hacerla. Pero como siempre, estos procesos son difíciles en la medida que tienes que luchar contra un sistema paquidérmico, ¿no es cierto? Enraizado profundamente con una cantidad de artimañas y de maneras de hacer las cosas que no es tan fácil de derrotar, pero solamente se logrará, digo yo, en las pequeñas cosas. Es decir, tenemos que empezar cada uno a perdonarse. Primero, a reconocerse y perdonarse. Y después el círculo debe ampliarse a la familia. La familia está destruida. no solamente por las nuevas corrientes de ideas de familias, sino también por la guerra. La guerra destruyeron las familias. Entonces, fíjate todo lo que tenemos que hacer para que estos jóvenes, que son los herederos de este país, puedan cumplir con esta misión, con este encargo que les puso el Papa Francisco, que es un trabajo arduo y difícil.